Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Hoy sí es viernes, fin de semana. Gracias a Dios es viernes y Cris salta y salta de emoción allá en la cabina de producción. Y hoy, además, es 31 de mayo, se nos fue el quinto mes del año. Vámonos corriendo para el próximo mes y ya prácticamente a la segunda mitad del año. Estamos que va que vuela el tiempo. Ana, querida, ¿cómo estás?
Queridísima Claudia, muy apenada porque ya te di un sas de la emoción de que te saludé y hoy que estás toda contracturada, mi reina.
Muchas gracias por la disculpa, pero no es tan necesario. Y hoy nuestra queridísima Lilia Vélez no está con nosotros, está viajando en este momento para atender pues a las responsabilidades que tiene como parte de su función como coordinadora de la licenciatura en comunicación, pero nos deja saludos y besos y abrazos para toda la audiencia. Pero como todos los viernes en el estudio nos acompaña nuestra queridísima Gaby Pinto. Gaby, ¿cómo estás?
Pues ya contenta porque es viernes, ¿no? Es como generalidad, ya sí. Vámonos a dormir.
Sí, no, esta semana fue particularmente pesada y esta semana fue particularmente de terror. Por muchas razones, algunas de las que vamos a ir revisando aquí, otras pues que ya no nos dará la vida para revisar. De hecho, hay tres casos que fueron casos un poco de la... Sí, por supuesto, ya aquí nos dice Cris que ya casi es la maestra Pinto, eso ya lo sabemos, ya lo vamos a festejar en breve. Sí,
nada más le falta pagar la titulación, una cosa ligera.
Ya está el boteo.
Ya está el boteo.
Marcha, o sea, sí, que por favor, voy a empezar con el teletón, así de favor, y si quieren emitir unos donativos, me pueden poner música no lacrimógena de fondo. No, es que eso es lo que rifa. No,
hay que botear como en todos los procedimientos de izquierda para el movimiento en las esquinas.
Claro.
Eso es lo que rifa.
No, cara a cara yo con la gente, eso. Haciendo el contacto y demás.
No, yo cajita feliz, ya no analógica, ya digital. Y sí, ya.
Pues sí,
ya tiene que ser
de moda. Pues está, claro. Estamos de moda en ello. Bueno, vamos a comentar, la verdad es que debo ofrecer una disculpa a nuestro maravilloso equipo de producción que hizo un trabajo muy bueno a lo largo de la semana y nos tenía algunos audios preparados sobre estos casos de terror, pero pues es que la agenda desde ayer ha dado un giro sustantivo, entonces sí vamos a comentar estos casos de terror que seguramente usted se enteró y si no se enteró pues ya le pedimos que vaya y lo averigüe un poco más a fondo, pero no vamos a pasar esos audios. ¿Qué estabas haciendo en la madrugada? Ahora sí que como
¿por qué me exhibes?
Como amiga? libro de novela de terror de los 50s o películas del cine negro. La madrugada de miércoles a jueves, ¿fue? Sí, o de jueves a viernes, ya me equivoqué.
Pues ya no sé.
No, de miércoles a jueves.
No, ahora no estaba yo viendo el canal del Congreso.
No estaba viendo el canal del Congreso. La madrugada de miércoles a jueves, Ana se despertó con unas imágenes perturbadoras.
A ver, yo me duermo o con CNN o con el 218, que es Foro TV, porque a veces veo Final de Partida, háganme el favor lo que ando viendo, o el canal del Congreso, o el canal judicial, con algo así me duermo. Pero la noche de ese día me dormí con CNN, porque yo creo que me dormí en algún momento de Aristegui, y en algún momento despierto con las imágenes de un bebé atorado en un tubo de la alcantarilla. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo a Patricia Janiot, pero les comentaba yo a mis amigas en la mesa de producción que sí fue muy perturbador de repente despertar, ver eso, volverse a dormir y a la mañana siguiente decir, lo vi, lo soñé, sembré un recuerdo o qué. A veces en la mañana cuando ya escucho las noticias digo, no, pues no sembré nada. Eso estaba yo haciendo en la madrugada, así me desperté, ya no sé si fue a la una, a las dos, en algún momento de la madrugada, pero esa es la estampa que pongo sobre la mesa.
Y no lo soñaste, triste y lamentablemente no lo soñaste, fue este muy, muy, muy sonado caso en China, precisamente en el que se pasó además a nivel mundial las imágenes del rescate de este bebé, un bebé recién nacido que está atorado en la tubería, en el ducto de un drenaje, y tienen que cortar el ducto y llevarlo al hospital y ahí con el bebé adentro abrir el ducto y sacarlo.
Eso pues, fue lo que vi.
Literalmente con todo lo que implica el tubo del drenaje ahí. Y lo que pasó muy brevísimamente es que fue una chica adolescente que estaba embarazada, sus papás no lo sabían, nadie lo sabía, que pues da luz y da luz en el baño. Lo que pasa es que da luz en un baño que, a diferencia de los baños que nosotros conocemos aquí, que tienen un inodoro, es un hoyo en el piso.
Ese es el baño.
Y el hoyo, ese es el baño. El hoyo en el piso lleva a un ducto, a una tubería, a un drenaje, pero bueno, pues evidentemente ya estaba ahí, dio a luz al bebé, nació un bebé muy resbaloso, como todos los bebés, lleno de vermex, de líquido amniótico, de placenta, de sangre. Se le escurrió de las manos y se le cayó al ducto. Y en el pánico, incluso el bebé salió y expulsó después la placenta, iba conectada la placenta al cordón umbilical. La chica notifica, de hecho los primeros reportes decían que un vecino lo había notificado, en realidad ella es la que lo notifica, sin decir que el bebé es de ella, y bueno, eventualmente se sale a la luz pública que el bebé es de ella. Originalmente lo iban a hacer como un caso penal, finalmente no fue un caso penal, porque lo que dictaminan es que ya no intentaba matar al bebé, simplemente pues estaba asustada, dio a luz sola, y el bebé se atoró en el ducto. Afortunadamente lo rescataron y ya se lo dieron en patria potestad a la adolescente.
Así es un asunto que efectivamente generó una agenda mundial por lo atípico del caso, por las condiciones, eso de un milagro, que con todas las condiciones como para que el bebé se muriera, se fue rescatado, y además como que todo mundo quería al bebé, o sea, sí, fue un caso finalmente luminoso, ¿no?
Así es.
Pero Gaby creo que tiene algo que decir sobre ese asunto.
No, más bien, al principio iba a decir si cuando te duermes con el canal del Congreso no te daban pesadillas o algo así.
No, me da pesadillas dormirme con otras cosas, pero eso no.
Eso hace que su sueño sea mucho más profundo.
Así. No, y que con respecto al caso del bebé, a mí me llamó mucho la atención la forma en que Carmen Aristegui, hay temas como que no los puede dejar pasar.
No, uno es
hay
mamá.
Temas que, claro, que le conmueven el ánimo, y lo abordó así como de inmediato. Claro, y con mucho detalle, ¿no? Y esto que comentabas, ¿no? Que, bueno, con todas las condiciones desfavorables que tenía el bebé, pues sobrevivió.
Así es, ahí fue cuando concluí que no había sido un sueño, sino una realidad.
Una realidad, así es. Bueno, otro caso también, ese sí, de mega ultra recontra terror, fue el caso de Ana Carolina, una adolescente de 17 años en Chihuahua, que junto con su novio, ya un mayor de edad, y un amigo de también menor de edad, asesinaron a sangre fría a los padres, al padre y a la madre de Ana Carolina, ambos adoptivos. Padres adoptivos. Uh-huh. Los asfixiaron, los ahorcaron con un cable y después les inyectaron una mezcla de insecticida con cloro para asegurarse que estuvieran bien muertitos. Primero a la mamá hacia el mediodía y luego al papá en la noche, y dejaron el cuerpo de la mamá ahí. Los terminaron de asesinar y se fueron a comer unos hot dogs y al antro. Después del antro salieron, pusieron a los cadáveres en el coche de los dueños del coche, los llevaron a un terreno baldío, les echaron 13 litros de gasolina, los prendieron y en otro punto de la ciudad incendiaron el coche. Y bueno, finalmente el novio es el que no puede más con la presión y confiesa. Están evidentemente detenidos, encarcelados todos, pero la chica claramente está calificada como con una psicopatología número 5, nivel 5, que es el más alto que hay, pues prácticamente de asesina patológica, porque no tiene ningún remordimiento por lo hecho, y aparentemente algunas versiones indicaban que lo que causó el hecho de esta decisión de asesinar a los padres fue que no le prestaron el coche.
¿Qué cosa? Yo no me enteré, para que veas nada más mi agenda informativa, pero ¿qué cosa?
Yo tampoco, pero ahorita me acordé de este reportaje que viene en la revista MX, en este último número, sobre las notas de los suicidas, relacionado también como con todas estas psicopatologías, está interesante, habría que echarle un ojo.
Así es.
Y hablando de psicopatología, ya la última perla de este estilo, también en Chihuahua, no en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tres adolescentes que hacen, una de ellas planea su autosecuestro, le convence a las amigas, una de las amigas tiene que llamarle al papá para pedir 25,000 pesos de rescate porque se querían ir las tres juntas a Chihuahua a comprarse ropa. Entonces planean toda la cuestión del autosecuestro, eventualmente, bueno, las cachan, porque la amiga que llama, digamos, para hacer el seguimiento de la entrega de los 25,000 pesos, alegando que tiene secuestrada a la otra, finalmente se pone a llorar en el teléfono con el papá.
Y le pide perdón.
Y le pide perdón, y entonces sale a relucir el asunto, pero bueno, las autoridades las consignaron, y si bien es ya el caso pasó a las autoridades, pues bueno, fue también muy sonado, porque estuvieron inspiradas en la idea de el autosecuestro del programa La Rosa de Guadalupe.
A ver, aquí nos falló en la mesa de producción y nos falló a todos poner la canción de La Rosa de Guadalupe, que debe tener alguna rúbrica, ¿verdad?
O ya de plano poner la consigna
una
esta
que... Una o la que gritábamos en las manifestaciones.
Esta, ver, una consigna. Así que no te eduque, La Rosa de Guadalupe.
Eso gritábamos.
Pues tal cual, a estas chiquillas sí les educó La Rosa de Guadalupe. Bueno, le salió el tiro por la culata, pero sí hay ahí un fenómeno muy interesante que revisar, porque bueno, pues les ocurrió la idea viendo el programa y pensaron que podían salir impunes.
Oye, y le ofrecemos disculpas a Alfredo Atala, que dice que ahora no está tan divertido nuestro programa como cuando hablábamos de los candidatos, pues sí, porque le ponemos musiquitas. Entonces aquí nos falló, tomo nota, Alfredo, gracias por la acotación de que, pues sí, sí estaba muy sonora esta... Este tema y se nos fue.
Así es, así es. Y bueno, mil perdones, porque además, bueno, había ya algunos audios de el reporte de la información, pero la verdad es que ahora sí nos vamos a meter a otro tema de horror y de terror de la semana, que arrancó el martes con el apagón analógico en la ciudad de Tijuana. Y bueno, desde ayer esto está que arde. Ayer en el espacio informativo de Carmen Aristegui fue un rosario de voces que estuvieron opinando sobre el tema, y hoy fue más de la mitad del programa de Carmen Aristegui dedicado al tema, el de lo mismo que está sucediendo en medios impresos y en diferentes espacios informativos, no solo en el de Aristegui. Porque la es severo. Porque la verdad de las cosas es que pues está color de hormiga.
Está fatal, y creo que el espacio de diálogo en el que se ha convertido el programa de Carmen Aristegui, para variar, pues eso sigue dando cuenta de que es el único espacio posible, porque me parece que las voces de los actores pues han alumbrado. Yo de qué me tengo que hacer cargo, que yo me fui con la finta. La manipulación de Televisa, y esto lo digo con una bolsa de pan en la cabeza, así con mis ojitos asomando, fue tan bien hecha que cuando aquí venimos a relatar que el canal 11 lo iba a transmitir en directo y que siempre no, y al otro día pues estaba esto de que las masas populares diciendo que ay, ¿dónde está mi convertidor? Bueno, si no es por Reforma, que es otro tipo de trabajo y que exhibió que no eran los 14,000 ciudadanos sin su convertidor reclamando, sino un pequeño grupo, la verdad es que me sentí profundamente tonta y dije, pero ¿cómo me dejé manipular? ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre estoy con el sospechosismo heredado de Claudia Magallanes, eso, pensando qué estarán haciendo, y creo que esta vez lo hicieron muy bien, pero bueno, tardó un día en caer el asunto.
Así es, tardó un día en caer el asunto, y desde ayer ya estaban diferentes posturas planteándose. Esto es un berenjenal impresionante que yo confieso que no termino de deshebrar completamente la maraña, pero por un lado está el IFE, precisamente indicando que el contexto específico en el que Tijuana está pasando por un periodo electoral, el 7 de julio, al igual que muchas otras entidades en este país, incluida Puebla, tiene elecciones. Entonces, bueno, está esta cuestión de que si la gente no tiene acceso a la televisión, entonces no tiene acceso a los spots, no tiene acceso a las campañas, no tiene acceso a la información y por ende no sabe cómo votar. Ese es un argumento que está siendo presentado, ¿no? Por alguna de las partes. Por el otro lado está esta presentación de hechos y de datos duros, que lo que indica es que en realidad la inmensa mayoría de la gente sí tiene el convertidor, es una pequeña sector de la población a la que no se le llegó a dar el convertidor, pero están la MEDI y el IFE, digamos, enfrentándose en choque de trenes, precisamente por esta cuestión electoral. Pero antes de ese choque de trenes más directo el día de hoy, el día de ayer, Alfredo Figueroa, consejero del IFE, se comunicó con Carmen Aristegui precisamente para opinar sobre esta cuestión del apagón analógico desde el punto de vista electoral. Vamos a escuchar.
Llama particularmente la atención porque además en otros momentos de la historia electoral han sido justamente esas televisoras las que se han rehusado a transmitir los 48 minutos, ya no digamos digitalmente, Carmen, analógicamente, en diversas entidades, argumentando que su sistema de funcionamiento no les permitía detener la señal nacional en aquellas entidades. Esta determinación del comité, yo no la acompaño, desde luego, es una determinación que solamente puede, además de decirse, referirse al tema de los tiempos de los partidos políticos, y la solicitud del órgano electoral de Baja California pasa por hacer un análisis también de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de las autoridades electorales, por lo que en su momento, en mi opinión, deberá ser el Consejo General el que determine una posición definitiva en torno a este tráfico.
Medieros, Radio Ibero.
Bueno, esa fue la voz de Alfredo Figueroa, quien efectivamente, como él lo dice, es el único consejero que va a contracorriente de lo que el IFE está planteando.
Así es, y creo que el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, que es Lorenzo Córdoba, que yo siempre digo que está muy guapo, pero creo que ha tenido una postura poco clara, o toma decisiones junto con María Marván, eso también lo decíamos, que decepcionan una línea que él tenía como analista y como académico. Entonces ahorita sí no estoy tan de acuerdo en sus planteamientos. Entonces la verdad es que me da gusto que el consejero Figueroa, amigo nuestro, hay que decirlo, tenga esta voz discordante, porque me parece que es lo que toca. Ahora, por lo que supimos, se dieron un agarrón él y el consejero Baños, que son muy cuates, pero que tienen posturas claramente diferentes. Y bueno, quien queda en medio, pues es el IFE, porque finalmente claro, aquí no es que se lleven bien o que sean amigos unos u otros. No, creo que el IFE está haciendo un papelón.
Exactamente. Bueno, ayer otra persona clave con la que conversó Carmen Aristegui fue Moni de Swan, el presidente de la COFETEL, precisamente haciendo alusión a estas declaraciones de que el proceso electoral podía estar en riesgo debido al apagón. Vamos a escuchar a Moni de Swan.
Pongamos la evidencia sobre la mesa y debatamos con documentación, pero no con base a percepción. Purificación, la diputada Carpintero hablaba hace unos minutos de 500 inconformes. Yo creo que tampoco
vale la pena. No, de 40, decía. Bueno, ella citaba 40 personas según la fuente.
Yo creo que no hay que tampoco irnos por ese rumbo. Es decir, nosotros tenemos, precisamente porque hemos documentado el proceso, el número exacto de telehogares afectados por este apagón son 14.324, que equivale a 6.9% de la población de Tijuana. Volviendo al tema del instituto, la lista nominal de Baja California, Carmen, tiene 2.4 millones de nombres. Frente a 14.000, me parece que no podemos decir que el proceso electoral estatal está en riesgo.
Si estamos frente a un fenómeno donde lo que se involucra es la afectación directa de intereses a concesionarios, bueno, este país sí tiene derecho a pensar, a tener suspicacia de si un tipo de cobertura noticiosa o de atención al tema, magnificado desde luego de la forma en que se ha magnificado, pues tiene que ver precisamente con la pretensión, o por lo menos el intento, de que pudiera suspenderse lo que ya inició en Tijuana y que continuará en decenas de ciudades del país de aquí a 2015.
Y que debería suspenderse, Carmen, si y solo si hay evidencia suficiente para tomar esa decisión.
De si es efectivamente un fracaso, como
exacto,
dicen.
Exacto, que documenten sus dichos. Es lo único que creo que estamos obligados todos a poner sobre la mesa.
Medieros.
Este fragmento hay que repetírselo a Moni de Swan y ponérselo constantemente ahora por los acontecimientos del día de hoy. Pero antes de meternos a lo que pasó el día de hoy, el mismo día de ayer también, Purificación Carpintero, ex secretaria de Comunicaciones y Transportes, una persona pues conocedora del tema que también ahora está como un poco...
No, es la presidenta de la comisión.
La presidenta de la comisión.
No, pero forma parte de la comisión, ¿no?
Forma parte de la comisión en la Cámara.
En la Cámara.
Lo que pasa es que antes fue secretaria de Comunicaciones y Transportes. Subsecretaria en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy en día es una diputada del PRD y es una de las... voces que el día de ayer pues empezó a hacer más ruido sobre el tema.
¿Qué es lo que está en juego? Pues evidentemente aquí Televisa, a como dé lugar, lo que quiere es evitar que se dé este apagón digital. Porque si se da el apagón digital, ellos no van a tener más remedio que regresar sus canales de televisión analógica, que por cierto se encuentran en una banda de frecuencias, que es la banda, la gloriosa banda 700, que hoy es la banda más valiosa para prestar servicios de internet de banda ancha. Y con eso, y ellos quieren quedarse con esas frecuencias. Es obvio que no quieren regresar las concesiones que pues ya les habían dado en por duplicado. Y van a tratar de utilizar evidentemente toda la capacidad mediática que ellos tienen a través de no solamente Televisa, sino Milenio Televisión y todas sus repetidoras, para tratar de crear un impacto mediático y decir, esto es un fracaso. Es obvio que, bueno, esto es una estrategia de boicot, tanto así que déjame decirte, el apagón digital en Tijuana estaba programado para realizarse a las 7:30 de la noche de el jueves. Del martes. Uh-huh. Del martes. Y Televisa apagó la señal desde la mañana, como para crear turbulencia. ¿Te puedo yo decir de
buena suerte? A ver, tantitito, perdóname. ¿No estaba programado el apagón para en la noche?
Sí, estaba programado en la noche.
¿Y tú dices que Televisa lo apagó desde muy temprano?
Desde la mañana.
¿Y qué supones entonces? ¿Que eso lo hizo deliberadamente para crear una reacción de los que no alcanzaron el decodificador como la que se presentó?
Pues mira, la reacción, uno no sabe si es que se presentó este descontento
espontáneamente
o si fue un descontento provocado.
Esto es Medieros.
En la emisión del día de ayer, que estuvo también intensa y dramática, Javier Tejado, donde vicepresidente de Información de Televisa, llamó por teléfono y dijo: queremos derecho a réplica porque le queremos contestar a Purificación Carpintero, y esto es lo que contestaron.
Tú dices, los que están mal son los que se apagaron en la noche, los que estábamos bien fuimos los que nos apagamos al primer minuto. Aquí empieza el tema de Purificación cuando ella dice, ellos se apagaron desde temprano para crear un descontento, inducir prácticamente un descontento y generar la idea de que hay un problema social por los decodificadores no entregados. ¿Ahí qué dices?
La política de televisión digital, el acuerdo que estableció la COFETEL, ordena que el 28 de mayo cesaran las transmisiones, de tal forma que a las 12 de la noche del día 27 apagamos las transmisiones, como ordenó la COFETEL. Si lo hubiéramos hecho de manera debida, la COFETEL nos hubiera sancionado, y de hecho hubo inspectores de la COFETEL verificando que apagáramos los transmisores. Así que nosotros apagamos exactamente el segundo y minuto que la COFETEL indicó.
Y si empieza a darse ese fenómeno en donde instancias de esta naturaleza le digan al Ejecutivo, frena, suspende, retrasa, ¿qué significa, Javier? Que sucede lo que Purificación plantea, que pues ustedes van a mantener los canales analógicos pues más tiempo.
Carmen, es justamente el punto que demuestra ignorancia de la señora diputada. Ignorancia porque esos canales analógicos en todo el mundo no les sirven a la televisión. Nadie puede prestar con el pedacito de 6 megahertz de espectro, que es un canal de televisión, nadie puede prestar nada más que televisión. Lo que más nos interesa a toda la televisión en México y en el mundo es evitar la doble transmisión, Carmen, y quedarnos solo con una que sea de una mejor calidad en video de audio para nuestra audiencia.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, y la otra voz del día de ayer, que solo el día de ayer se pronunció, fue la del presidente Enrique Peña Nieto, quien, pues, en relación a lo que estaba sucediendo en Tijuana, dijo lo siguiente.
Para acelerar la atención y resolver las necesidades que se han hecho sentir del 7% restante, es que en este acto he instruido, o comparto con ustedes, que he instruido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga presencia personalmente en la ciudad de Tijuana e instale inmediatamente una ventanilla de atención para aquellos usuarios o para aquellos habitantes que aún no tienen los beneficios de este apagón analógico.
Medieros.
Bueno, y muy brevemente, digo, hay mil cosas que comentar, pero el día de hoy el principal avance es, y la razón por la que le decía yo que a Moni de Swan habría que recordarle lo que dijo ayer, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no solo el secretario no llegó a Tijuana a hablar con la gente de acuerdo a lo que le instruyó el señor presidente de la República, sino que mandó una solicitud a la COFETEL para que por favor se suspendiera el apagón analógico en Tijuana hasta que terminaran los comicios electorales. Y Moni de Swan, debo reconocer que él dijo que el pleno lo tenía que discutir, pero de entrada, el simple hecho de decirlo vamos a discutir es que lo están considerando. Y luego hay otro de los miembros de la COFETEL, perdone usted que obviamente no me acuerdo el nombre en este momento, que lo que dice públicamente es: nosotros, nuestro superior, nuestro jefe, nuestro superior es el Ejecutivo. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es, en realidad, la SCT nos está diciendo que lo suspendamos, no nos está pidiendo a ver si lo suspendemos o no. Y esto es un berenjenal.
No hay más que decir, porque si no ya no vamos a escuchar a Gaby Pinto. Esta radio telenovela continuará y bueno, pues ya le estaremos informando.
Pues yo nada más quería como puntualizar que justo hace un año, yo soy 132, estaba convocando a un apagón, pero de la televisión, y creo, me parece que ahora sí se les fue, porque con todo esto del apagón analógico era como un buen momento para que decidieran quizás revivir un poco la campaña que los orientó a surgir como movimiento social y retomar este asunto del apagón, pero de la televisión.
Han estado muy activos en las redes, ¿no? Uno, Rodrigo Serrano, uno de los tuiteros, ayer me comentaba, yo no soy tuitera, pero Roberto Alonso me comentaba que ha tenido unas respuestas para todos estos actores muy importantes, pero sí, efectivamente, el efecto en las calles no está, pero bueno, en las redes creo que hay algunos indicios, ¿no?
Sí, incluso estaba viendo un tuit destacado de hace un año, donde Yo Soy 132 convocaba a este apagón de la televisión con el lema "Apaga la tele, enciende tu mente". Entonces creo que podrían echarle un poquito más de fuerza ahí como para contrapuntear todo lo que está ocurriendo con Televisa y todo este berenjenal, como bien indica Claudia.
Sí, y yo creo que una cosa importante es, a ver, yo que de plano empecé a escuchar lo del apagón analógico y decía, no entiendo, paso, lo explican por favor con peras y manzanas. Y una de las cosas que ayer la Medi emitió un comunicado, y creo que el comunicado da mucha claridad al respecto de por qué, en realidad, las dos televisoras, Televisa y TV Azteca, han interpuesto amparos desde hace bastante tiempo en contra del apagón analógico, porque evidentemente les obliga a devolver espectro al Estado, y es una de las cosas que no quieren hacer. Y aparentemente lo que está sucediendo en Tijuana es que, por un lado, el intento de enardecer los ánimos diciendo la gente se quedó sin televisión, y por el otro lado, el decir el no tener televisión afecta el proceso electoral y entonces no estamos en igualdad de circunstancias. Perdón que las televisoras digan eso después de las elecciones presidenciales del periodo pasado, es ridículo. Es simplemente, yo veo para mi molino, traigo agua para mi molino y veo lo que a mí me interesa. Y creo que por ahí va el meollo del asunto, ¿no?
Bueno, es que efectivamente les afecta. A ellos les afecta de alguna manera que la gente no pueda tener acceso a todos estos mensajes que pueden llegar a mandar para que la gente vote o no vote por cierto candidato de su predilección. Entonces yo creo que sí les afecta a ellos, es lo que no dicen, ¿no?
Sí. Oigan, nos quedan 30 segundos. Yo propongo que invitemos a Gaby el lunes.
Por supuesto. Yo voy a decir como el filósofo Vicente Fox, ¿y yo por qué?
¿Y yo por qué? Porque tu columna, Gaby, que siempre toca temas muy interesantes, pues realmente ya no nos dio tiempo cabalmente de conversarla. ¿Invitadísima? ¿Aceptas?
Muy bien. Sí.
¿Sí? Bueno, perfecto. Yo creo que es lo más cabal para eso, darle su tiempo a tu comentario y, bueno, pues seguir revisando este asunto, ¿no, Klaus?
Por supuesto que sí. Y, bueno, muy buen fin de semana. Aprovechelo, disfrútelo. Veremos qué se va presentando a lo largo del fin de semana. Parece que la cosa va a seguir que arde. Y el lunes aquí desde esta mesa, pues, compartiremos con ustedes lo que vaya sucediendo. Gracias, Gaby. Gracias, Ana. Gracias a ustedes.
Buen fin de semana.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.